Alejandro Valadares miraba desde lo alto del caballo los campos del ducado que se abrían ante él, y el cansancio de tantos meses se unía a la tristeza que llevaba en el pecho desde hacía mucho tiempo. Tenía 33 años, y desde que asumió el mando de las tierras, después de la partida prematura de su hermano, la corte no dejaba de presionarlo para que cumpliera el compromiso de matrimonio acordado entre las familias mucho tiempo atrás. Solo que Alejandro jamás podría amar a Paola Maldar, no después de lo que ocurrió. Había días en los que sentía el título como una cadena atada a su tobillo, arrastrándolo hacia una vida que nunca eligió, y aquel era uno de esos días. Cada colina de aquel valle había pertenecido un día a su abuelo, luego a su padre, y ahora respondía a su nombre, pero toda aquella inmensidad de tierra no le daba lo único que le faltaba: alguien que lo esperara al final del día por voluntad propia y no por conveniencia entre familias. Los dos hermanos conocieron a Paola en un baile del palacio años atrás. El hermano se enamoró de ella en el instante en que la vio, ciego para todo lo que no fuera aquel rostro hermoso y aquella risa ensayada. Pero, en el fondo, Alejandro sentía que la belleza de Paola era equivalente a la maldad y la ambición que llevaba en el pecho. Paola escondía una ambición fría, un deseo de ascender que no medía consecuencias, y él lo percibía cada vez que ella sonreía a su hermano. Sin embargo, sentirlo no bastaba. Alejandro no tenía una sola prueba en las manos, y sin pruebas, nadie le prestaría atención, corriendo el riesgo de interpretar aquello como envidia de su propio hermano. Por eso guardó sus sospechas para sí mismo. Esperó. Observó y ahora, con su hermano bajo tierra y el compromiso cayendo sobre sus hombros, sentía que el cerco se cerraba sin que tuviera cómo escapar. Cabalgaba sin rumbo por el camino de tierra, dejando que el caballo eligiera el paso, porque necesitaba respirar lejos del palacio, de las cartas, de las miradas que le exigían una respuesta. Solo quería un poco de silencio, y el valle era el único lugar del mundo donde todavía encontraba eso. En el mismo camino, un poco más adelante, Guadalupe Solís tiraba del carrito cargado de leña y el sol alto castigaba las colinas del valle a lo lejos. Los mechones oscuros que escapaban de la larga trenza se pegaban al sudor de su cuello, pero ella no podía darse el lujo de detenerse a descansar. Soñaba con un baño en el arroyo al final del día y aún así seguía adelante, porque quien se ocupa de todo sola aprende desde temprano que el deseo siempre viene después de la obligación. A los 28 años Guadalupe vivía sola. No por elección, sino porque la vida lo decidió así. Perdió a sus padres años atrás y desde entonces cada tarea de la casa y de la tierra recaía sobre ella, desde el amanecer hasta el anochecer, sin nadie con quien compartirla. Los hombres que aparecían en su puerta no querían compañía. Querían la propiedad bien cuidada que ella tenía en sus manos, la huerta abundante, el huerto frutal, el pedazo de tierra que valía mucho más de lo que ellos fingían no notar. Uno por uno, los rechazaba a todos, sin culpa, sin pena. Todavía esperaba, aunque nunca lo dijera en voz alta, que algún día llegara alguien cuyo único interés fuera ella misma y no lo que aquellas tierras podían producir. Seguía perdida en sus propios pensamientos, sin imaginar que, al final de aquel mismo camino, un hombre cabalgaba en dirección a ella creyendo que la posibilidad de encontrar un amor verdadero ya se había agotado. Dos caminos que la vida iba acercando poco a poco, sin que ninguno de los dos lo sospechara. Alejandro detuvo el caballo por un instante para quitarse la capa de cuero, la guardó dentro de la bolsa de lona atada a la silla y se remangó la camisa sencilla de lino. El calor lo exigía, pero no era solo el calor. Vestido así, sin nada que delatara su título, se sentía más ligero, más parecido al muchacho que muchos años atrás venía al valle de la mano de su abuelo. Los dos se quedaban en la antigua cabaña cerca del arroyo que atravesaba las tierras del ducado y pasaban horas pescando, partiendo leña, conversando sobre cosas sencillas que valían más que cualquier consejo de la corte. Alejandro extrañaba aquella vida sin disfraces. No volvía a la cabaña desde la muerte de su abuelo, 10 años atrás, y ahora, con el pecho lleno de nostalgia, se dirigía justamente hacia allí, con la esperanza de reencontrar un poco de aquel niño que un día fue feliz. Fue en medio del polvo del camino, todavía envuelto por esos recuerdos, cuando Alejandro vio el carrito cargado de leña detenido al borde del sendero y una figura con un vestido de color rosa agachada junto a una de las ruedas. Podría haber seguido de largo. Al fin y al cabo quería llegar a la cabaña a tiempo para bañarse en el arroyo antes de que anocheciera. Pero no había sido criado para eso. Si alguien cerca necesitaba ayuda, ayudar era lo mínimo que un hombre de bien podía hacer, con título o sin él. Al acercarse, se dio cuenta de que era una mujer y de que intentaba volver a colocar la rueda que, al parecer, se había salido del eje. Queridos oyentes de Los Corazones Enamorados, antes de continuar con la hermosa historia de hoy, vengan aquí a los comentarios y cuéntenme, ¿a qué lugar me llevaron hoy y qué están haciendo? Les confieso que he estado dividido. Mientras creo historias, también sigo de cerca los partidos del Mundial. Y si tú que me escuchas todavía no estás suscrito al canal, por favor suscríbete, ayúdame a llegar a otros corazones enamorados y activa también la campanita para recibir las historias de primera mano. Ahora volvamos, porque algo me dice que el destino ya ha trazado sus planes. Buenas tardes, dijo Alejandro, bajando del caballo y acercándose con cuidado para no asustarla. ¿La señora necesita ayuda? Gracias, pero ya lo resolví, respondió la mujer todavía agachada, acomodando la rueda con las dos manos. Ya estoy acostumbrada. Siempre se sale en esta parte del camino. La mujer aceptó la mano que él le tendió para ayudarla a levantarse, y cuando por fin alzó el rostro, Alejandro se encontró con la mujer más hermosa que había visto en toda su vida. Sus ojos verdes eran claros y vivaces, el cabello castaño oscuro caía en una larga trenza sobre el hombro. Las mejillas estaban sonrojadas por el sol y salpicadas de pequeñas pecas, y la sonrisa que le dedicó, sin ceremonias, se robó toda la belleza del atardecer. En aquel instante, dentro del pecho cansado de Alejandro, una esperanza que él creía dormida para siempre volvió a encenderse, tímida, casi con miedo de volver a equivocarse. Guadalupe, al tomar la mano del desconocido, todavía se reía de su propia mala suerte, porque bien sabía que aquel carrito necesitaba una rueda nueva y no otro remiendo. Pero, cuando sus ojos se encontraron con los del hombre alto y de hombros anchos que estaba frente a ella, la risa se le quedó atrapada en la garganta. Sintió, por primera vez en mucho tiempo, como si la vida por fin estuviera dispuesta a entregarle el amor con el que siempre había soñado. El escalofrío que le recorrió la nuca solo confirmaba aquello que el corazón adivinaba antes que la razón. Alejandro sintió lo mismo, y los dos permanecieron así durante un momento, la mano de Guadalupe sobre la de él, ninguno de los dos con prisa por terminar aquel contacto. Solo el relincho impaciente de Zorro, el semental de Alejandro, rompió el encanto. Guadalupe fue la primera en apartarse, acomodándose la falda con las manos, intentando disimular el nuevo rubor que le subía al rostro. «Creo que su semental tiene sed», dijo ella, señalando al caballo que raspaba el casco contra el suelo. «Sí la tiene. Nuestro viaje ha sido largo», y hace ya un buen rato que no nos detenemos a beber agua, respondió Alejandro, acariciando el cuello del animal para tranquilizarlo. Me llamo Guadalupe Solís, dijo ella, y señaló el camino con la barbilla. No estamos muy lejos de mi propiedad. Si usted quiere, puede detenerse allí para darle agua y heno. Yo soy Alejandro, respondió él con una leve inclinación de cabeza, eligiendo a propósito no decir más que su nombre. Zorro y yo aceptamos la oferta, señora Solís. Guadalupe se volvió para tomar de nuevo el carrito de leña, pero Alejandro llegó primero y se adelantó a ella, entregándole con naturalidad las riendas de Zorro en sus manos, como si aquello ya hubiera estado acordado. «De ninguna manera la señora va a seguir tirando de este carrito bajo este sol». Su tono era firme, pero amable, y no dejaba lugar a discusión. «La señora puede montar a Zorro, y no se preocupe, es mucho más manso de lo que parece». El caballo soltó un resoplido, como si hubiera entendido cada palabra, y no le hubiera gustado en absoluto la descripción. La risa escapó de Guadalupe antes de que pudiera contenerla, libre y cristalina, y para Alejandro, aquel fue el sonido más hermoso que había escuchado en mucho tiempo. Él también sonrió, y por un instante los dos olvidaron el carrito, la leña, el sol y el mundo entero. Guadalupe acarició el hocico de Zorro, que bajó la cabeza y se dejó tocar de inmediato, y luego montó al animal, que claramente aprobó a la amazona. Desde arriba, miraba de reojo al hombre que ahora tiraba del carrito de leña por el camino, sin quejarse del trabajo ni del calor. Durante el resto del trayecto, Entre un sacudón y otro, Guadalupe se permitió soñar. Solo para ella, ¿cómo sería tener a alguien así para compartir las cargas de cada día? Alguien que llegara sin pedir nada a cambio, salvo un lugar en la mesa y una buena conversación. De vez en cuando intercambiaban unas palabras sobre la cosecha, sobre el camino lleno de baches, sobre el calor que no daba tregua, y hasta los temas más sencillos sonaban agradables en la voz serena de él. Alejandro, por su parte, caminaba delante del caballo eligiendo los tramos más firmes del camino para que ella no sufriera con los baches, y cada vez que miraba de reojo a la mujer montada en su semental, sentía que el corazón latía de una manera que ya no recordaba. Era como reencontrar, después de tantos años, una parte de sí mismo que creía perdida para siempre entre las exigencias de la corte. Llegaron a la propiedad de Guadalupe cuando el sol comenzaba a descender. No era una tierra grande, pero cada rincón revelaba esmero y trabajo. El jardín frente a la casa de piedra clara estaba limpio y florido. La huerta de donde ella obtenía su sustento se extendía abundante a un lado, con hileras bien alineadas de coles, tomates y hierbas. Guadalupe llevó al semental hasta el pequeño establo donde la yegua gitana descansaba a la sombra. Colocó heno fresco y llenó el bebedero con agua limpia. Zorro y Gitana se olfatearon por encima de la cerca con curiosidad, y ella sonrió al ver que los dos animales se acostumbraban el uno al otro tan rápido como sus dueños. De regreso a la casa, encontró a Alejandro ya con un hacha en la mano, partiendo la leña y apilando los trozos con cuidado junto a la pared. Guadalupe protestó, dijo que no necesitaba aquello, que podía hacerlo sola como siempre lo había hecho. Alejandro solo levantó la vista, sonrió y continuó con el trabajo. «No me importa el trabajo pesado, señora Solís», dijo él, colocando otro tronco sobre el tajo. Muy al contrario. Partir leña era una de las cosas que más me gustaban cuando pasaba un tiempo con mi abuelo. Le hace bien a la cabeza. Guadalupe no insistió. Entró en la casa y mientras él trabajaba afuera, preparó una bandeja con café caliente, pan fresco que había horneado por la mañana y generosas rebanadas de queso. Lo llevó todo hasta el porche y llamó a Alejandro, quien dejó el hacha, se lavó las manos en el balde y se sentó junto a ella en el banco de madera, con todo el valle abriéndose ante los dos. Conversaron durante un buen rato, sin prisa. Alejandro habló de la cabaña de su abuelo junto al arroyo, de las jornadas de pesca, de las noches contemplando las estrellas, y Guadalupe comprendió, con una alegría que prefirió ocultar, que aquel hombre era su vecino, dueño de la tierra que estaba justo después del arroyo. «Entonces, ¿la cabaña que está después de la curva del arroyo es suya?», preguntó ella, sirviéndole más café en la taza. «Siempre me pareció un lugar bonito, incluso abandonado. Paso por allí cuando voy a buscar agua». «Sí, es mía», respondió Alejandro, aceptando la taza con un gesto de agradecimiento. «Hace 10 años que nadie se ocupa de ella, así que imagino cómo estará. Vine precisamente para poner manos a la obra y devolverle un poco de vida al lugar. La señora conoció a mi abuelo». «No tuve ese placer», dijo Guadalupe, y su rostro se iluminó con una sonrisa pensativa. «Llegué al valle cuando todavía era una niña, con mis padres. Pero escuché hablar de un anciano que bajaba hasta el mercado y conversaba con todo el mundo como si conociera a cada persona de toda la vida. Tal vez fuera él». «Sin duda era él», confirmó Alejandro, y la nostalgia suavizó su rostro. «Mi abuelo no sabía pasar junto a nadie sin detenerse a conversar. Decía que una tierra sin gente es solo suelo, y que el valle valía por las personas que vivían en él. Confieso que solo ahora, siendo mayor, lo entendí». Guadalupe permaneció callada un instante, observando la manera sencilla y sincera en que él hablaba, tan diferente de los hombres que solían llamar a su puerta con una sonrisa ensayada. Allí no había ningún cálculo, solo un hombre cansado que parecía, por fin, respirar en paz. Guardó aquella impresión en el pecho, como quien guarda algo precioso que teme perder si lo dice en voz alta. Él, por su parte, dejó que ella creyera que era solo un hombre sencillo de regreso a las tierras de su familia, un campesino como tantos otros del valle. Lo prefería así, lejos del título, de las obligaciones y del nombre que llevaba, por fin se sentía él mismo, y no quería que el brillo de aquellos ojos verdes se apagara en el instante en que ella descubriera quién era en realidad. Guardó la verdad para otro momento, diciéndose a sí mismo que todavía tenía tiempo de sobra, sin imaginar cuánto le costaría más adelante aquel pequeño aplazamiento. Cuando la última leña estuvo partida y apilada, Alejandro ayudó a Guadalupe a guardar la leña bajo el alero para que la lluvia no echara a perder el trabajo. El cielo ya se teñía de naranja cuando fue a buscar a Zorro al establo. Gitana relinchó suavemente, como si no quisiera ver partir a su compañero, y Guadalupe se rió de la escena. Alejandro montó, agradeció el café y la compañía con una reverencia y prometió, casi sin pensarlo, que volvería pronto para ver cómo estaba ella. Guadalupe solo asintió y se quedó de pie en el jardín viendo cómo caballo y jinete desaparecían por el camino hasta que el polvo se asentó y el valle quedó envuelto por el atardecer. En la sencilla cabaña junto al arroyo, Alejandro comprendió enseguida que tendría mucho trabajo por delante para volver a hacer habitable el lugar. El tejado, la cerca, el pozo, todo necesitaba reparaciones. Pero, sentado en la puerta mientras caía la noche, descubrió que el trabajo más difícil no era ninguno de aquellos. El más difícil, con diferencia, sería sacar de su cabeza la imagen de la campesina de ojos verdes y larga trenza, de la risa libre en el camino, de las manos endurecidas por tanto trabajo y de la manera firme en que decía que podía con todo ella sola. Al otro lado del arroyo, en la casa de piedras claras, Guadalupe se acostó cansada como todas las noches, pero esta vez el sueño tardó en llegar. Sus pensamientos estaban ocupados por el mismo hombre, por el sonido de su voz, por la forma en que insistió en tirar del carrito en su lugar, por la promesa de volver. Hacía mucho tiempo que Guadalupe no dejaba entrar la esperanza en su pecho, y ahora, aunque tenía miedo, ya no conseguía cerrar la puerta para impedirle el paso. La semana que siguió al encuentro en el camino pasó despacio para Alejandro. Se levantaba temprano, subía al tejado de la cabaña para cambiar las tejas rotas, reparaba la cerca caída, limpiaba el pozo atascado de hojas, y, aunque tenía las manos ocupadas desde el amanecer hasta el anochecer, su mente se empeñaba en volver siempre al mismo lugar, la casa de piedras claras al otro lado del arroyo y la mujer de ojos verdes que vivía en ella. Se prometió a sí mismo que pasaría a verla, tal como había dicho al despedirse, pero cada día inventaba un motivo para posponerlo. Tenía miedo de parecer atrevido y, sobre todo, tenía miedo de que aquello que sentía fuera demasiado fuerte para un hombre que había venido al valle precisamente para olvidar sus propios problemas. Fue Guadalupe quien, sin saberlo, le dio la excusa que buscaba. Todos los sábados bajaba al mercado del valle para vender lo que producía la huerta, y aquella mañana no fue diferente. Preparó las cestas en la carreta cuando todavía estaba oscuro, enganchó a Gitana y bajó por el camino de tierra antes de que el sol calentara. Montó su puesto en la plaza de siempre, extendió el paño sobre la mesa de tablones y organizó las verduras en hileras bien cuidadas. Las coles a un lado, los tomates maduros al otro, los manojos de perejil y cebollino atados con cordel. Poco a poco el mercado fue llenándose, con el olor del pan saliendo del horno de la panadería de la esquina, el ruido de las gallinas en las jaulas de mimbre, las voces de los vendedores anunciando el precio de las mercancías. Guadalupe conocía a casi todo el mundo allí, y la mañana transcurrió ligera entre una conversación y otra, entre un cliente y otro. Cuando el sol llegó a lo más alto y el movimiento empezó a disminuir, ya había vendido casi todo. Fue entonces cuando, al levantar la vista para doblar el paño del puesto, se encontró con Alejandro de pie al otro lado de la mesa, con una cesta colgada del brazo y una sonrisa que no hizo el menor esfuerzo por disimular. «Buenos días, señora Solís», dijo él quitándose el sombrero en señal de saludo. «Vine a comprar algunas cosas para la cabaña y no esperaba encontrarla aquí. ¡Qué agradable sorpresa!» «Buenos días, señor Alejandro», respondió Guadalupe, y sintió que el rostro se le calentaba de una manera que no tenía nada que ver con el sol. «Bajo al mercado todos los sábados. Si lo hubiera sabido, le habría guardado los mejores tomates». «Entonces me llevaré lo que queda, que ya es más que suficiente», dijo él señalando los pocos manojos que quedaban sobre la mesa. «Y de paso aprovecharé para cargarlo todo hasta la carreta, si la señora me lo permite. No queda bien que me quede aquí parado, viendo cómo la señora hace todo el trabajo». Guadalupe quiso negarse por costumbre, pero esta vez no tuvo ninguna gana de decir que no. Alejandro compró lo que quedaba del puesto, guardó las cestas vacías, dobló la mesa de tablones y lo aseguró todo con firmeza en la carreta, mientras ella recogía el paño y volvía a sujetar a Gitana. Terminados los preparativos, él se ofreció a acompañarla en el camino de regreso a casa, y los dos subieron juntos por el camino, él montado en Zorro y ella conduciendo la carreta, uno al lado del otro, sin ninguna prisa por llegar. Hablaron del mercado, del precio injusto que los intermediarios pagaban a quienes cultivaban la tierra, del tiempo que no daba señales de lluvia, y, con cada palabra intercambiada, quedaba más claro para ambos, aunque ninguno se atreviera a decirlo, que aquellos encuentros ya no parecían obra de la casualidad. Al día siguiente, fue el turno de Guadalupe de buscar un motivo para cruzar el arroyo. Separó una manta de lana que había guardado en el baúl, todavía en buen estado, porque recordó que en la cabaña hacía frío por las noches y que nadie soportaba reparar un tejado temblando bajo una manta agujereada. También envolvió un pan recién hecho, un trozo de queso y unas cuantas lechugas de la huerta, lo puso todo en una cesta y siguió el sendero junto al agua hasta la cabaña del vecino. Encontró a Alejandro en el patio, sin camisa por el calor del trabajo, cerrando una tabla sobre dos caballetes, y por un instante se quedó donde estaba, sin saber si avanzar o regresar, hasta que él la vio y mostró la misma sonrisa de siempre. «Traje algunas cosas», dijo Guadalupe, levantando la cesta como quien se justifica. «La manta es para las noches frías, porque aquí, cerca del arroyo, el viento corta y el pan todavía está tibio». «La señora no tenía por qué molestarse», respondió Alejandro, poniéndose la camisa rápidamente y acercándose para recibir la cesta de sus manos. «Pero confieso que dormir bajo una manta decente será un lujo que no tenía desde hace días. Muchas gracias. Pase, déjeme al menos ofrecerle un poco de agua fresca». Guadalupe entró y miró a su alrededor con curiosidad. La cabaña seguía siendo sencilla, pero ya se notaba el esmero de quien trabajaba con gusto, las paredes limpias, el suelo barrido, un estante nuevo colocado junto a la chimenea. Reconoció allí el mismo cuidado que ella ponía en su propia casa, y aquello le calentó el pecho más que cualquier manta. «La verdad es que se le da bien esto», comentó Guadalupe, pasando los dedos por el estante liso y bien lijado. «Mucha gente compra tierras y las deja caer en pedazos. Usted le está devolviendo el alma al lugar». «Es que este lugar guarda los mejores recuerdos que tengo», respondió Alejandro, y por un instante su mirada se perdió en la chimenea apagada, como quien vuelve a ver escenas antiguas. «Mientras reparo estas paredes, tengo la impresión de que también estoy reparando algo dentro de mí. ¿Tiene sentido eso?» «Tiene todo el sentido», dijo Guadalupe. Y su sonrisa era la de alguien que entendía exactamente aquello, porque ella también remendaba sus propias heridas cuidando de su casa día tras día. Se quedaron conversando a la sombra del porche a medio terminar, él contando los planes que tenía para el lugar, ella dando consejos sobre qué plantar en el terreno que descendía hasta el agua, y cuando Guadalupe se dio cuenta, la tarde ya estaba avanzada y tuvo que regresar corriendo para cuidar de los animales antes de que anocheciera. Alejandro la acompañó con la mirada hasta que desapareció en la curva del sendero, y tardó en volver al trabajo, atrapado por la agradable y peligrosa sensación de echar ya de menos a alguien que acababa de partir. A partir de aquel día, los encuentros dejaron de esperar excusas. Alejandro comenzó a aparecer en la propiedad de Guadalupe casi todos los días, siempre con la misma justificación de que solo pasaba para ver cómo estaba y darle los buenos días. En una de esas visitas, se dio cuenta de que la cerca del establo estaba floja y amenazaba con caerse, y, sin que ella se lo pidiera, fue a buscar las herramientas para repararla. Pasaron toda la tarde en eso, él clavando los postes, ella sujetando las tablas y alcanzándole los clavos, los dos riéndose cuando Zorro y Gitana metían la cabeza en medio del trabajo, curiosos por todo el movimiento. «Debería cobrar por la mano de obra», bromeó Guadalupe, entregándole otro clavo. «No conozco a ningún hombre que venga a dar los buenos días y se vaya solo después de reparar media propiedad». «Tal vez esté buscando una excusa para no irme tan pronto», respondió Alejandro, sin apartar la vista del poste, pero con una sonrisa en la comisura de los labios que no pasó desapercibida para ella. Guadalupe fingió que no lo había oído, pero guardó aquella frase para repasarla más tarde, acostada, cuando nadie pudiera ver la sonrisa tonta que ella misma no lograba contener. Al terminar el trabajo, con la cerca firme y el sol poniéndose, no tuvo más remedio que invitarlo a cenar, y Alejandro no tuvo la menor intención de rechazar la invitación. Cenaron en el porche, un sencillo guiso de carne, verduras y pan, y después se quedaron contemplando el cielo que se llenaba de estrellas sobre el valle. La noche estaba fresca y despejada. El arroyo corría suavemente allí cerca, y durante un rato ninguno de los dos dijo nada, simplemente disfrutando de la compañía del otro. Fue Alejandro quien rompió aquel momento, girando la taza de café entre las manos, eligiendo las palabras con el cuidado de quien pisa un terreno desconocido. «Guadalupe, perdóneme el atrevimiento», comenzó él y luego se rió de sí mismo. «En realidad, justamente de eso quería hablar. Después de tantos días, de tantas conversaciones, ese señora ya me suena demasiado distante. Si usted me lo permite, me gustaría dejar la formalidad de lado. Llámeme solo Alejandro sin el señor». Guadalupe contuvo al mismo tiempo la risa y el asentimiento, con el corazón acelerado como el de una muchacha. «Solo si hace lo mismo», respondió ella, y fue la primera vez que se dirigió a él de aquella manera, con el rostro encendido, pero la mirada firme. «Aquí, en el valle, nadie es más que nadie, Alejandro. Puede llamarme solo Guadalupe y deje también el señora». A partir de aquella noche, algo cambió de lugar entre los dos. Las palabras se volvieron más libres, los silencios más cómodos, y las visitas pasaron a incluir caminatas hasta el arroyo al final de la tarde, donde se sentaban sobre las piedras con los pies en el agua y hablaban de todo y de nada, de la infancia de cada uno, de los padres que Guadalupe había perdido, del abuelo a quien Alejandro tanto amaba, de los sueños que ambos habían enterrado con el paso del tiempo y que, sin darse cuenta, comenzaban a desenterrar juntos. Entre ellos nacía un sentimiento hermoso, hecho de pequeñas cosas, de gestos sencillos, de risas fáciles, y ambos lo sabían, aunque ninguno tuviera el valor de ponerle nombre a lo que estaba creciendo. En una de aquellas tardes junto al agua, con los pies en la corriente fría y el sol despidiéndose detrás de las colinas, Guadalupe se encontró contándole a Alejandro cosas que hacía años no compartía con nadie. Habló de sus padres, del invierno en que los perdió, uno después del otro, y de cómo la casa se volvió demasiado grande para una sola persona. Alejandro escuchó sin interrumpir, y cuando ella terminó, apoyó la mano sobre la de ella, sobre las piedras, sin ninguna prisa. «Nadie debería cargar con tantas cosas solo, Guadalupe», dijo él, con la mirada fija en la de ella. «Admiro mucho tu fortaleza, pero ser fuerte no es lo mismo que tener que hacerlo todo sin nadie al lado». «Aprendí a no esperar compañía», respondió ella, intentando sonreír, pero la voz le salió más baja de lo que pretendía. «Esperar cansa y decepciona. Es más fácil cuando uno no espera nada de nadie». «Entonces quizá haya llegado el momento de volver a esperar», dijo Alejandro, y apretó suavemente la mano de ella antes de que cualquiera de los dos tuviera el valor de decir algo más. Guadalupe no respondió, pero tampoco apartó la mano y, durante un rato, los dos permanecieron así, escuchando correr el agua, dejando que aquel contacto dijera lo que las palabras todavía no se atrevían a expresar. Ese era precisamente el problema de Alejandro. Había ido al valle para aclarar la mente, reunir fuerzas y regresar al palacio dispuesto a cumplir el compromiso con Paola, como todos esperaban de él. En lugar de eso, se enamoró de la última mujer que la corte habría aceptado alguna vez como esposa. Guadalupe era todo lo que él siempre había querido, y nada de lo que le exigían. Una campesina de manos endurecidas por el trabajo y de alma íntegra, sin título, sin dote, sin un apellido ilustre para exhibir en los salones. Si llevaba a Guadalupe consigo, tendría que enfrentarse al escándalo, al desprecio de sus iguales, quizá incluso a la ruptura con su propio padre. Y aún así, cada día que pasaba a su lado, aquella vida llena de honores y obligaciones le parecía más vacía. Y todavía quedaba otra herida que lo atormentaba, más profunda. Guadalupe no sabía quién era él en realidad. Seguía creyendo que era solo un campesino vecino, y Alejandro seguía aplazando la verdad por miedo a que ella se alejara al descubrir su título, por miedo a que aquella mirada limpia cambiara para siempre en el instante en que supiera que estaba sentada junto al duque Baladares. Mientras Alejandro se debatía entre el corazón y el deber, muy lejos de allí, en los fríos salones de la mansión de la familia Maldar, Paola caminaba de un lado a otro consumida por la impaciencia. Hacía semanas que no recibía ninguna noticia de su prometido, y la repentina desaparición de Alejandro despertaba en ella la peor de las sospechas, que había huido para no cumplir el compromiso acordado entre las familias. Paola no era una mujer que aceptara los contratiempos. Frente al espejo, acomodándose el cabello con dedos tensos, se juró a sí misma que nada ni nadie le impediría casarse con Alejandro y convertirse, por fin, en la duquesa Valadares, el título que codiciaba desde el primer baile en que puso los ojos sobre aquellos dos hermanos. Entonces llamó a la criada de confianza, la única que conocía sus secretos, y le dio instrucciones en voz baja para que enviara gente astuta por los caminos y las aldeas, personas que supieran preguntar sin despertar sospechas y que regresaran con el paradero del prometido desaparecido. No tardó mucho en llegar la respuesta, y no era la que Paola esperaba. Le contaron que el duque había sido visto en el valle, vestido como un campesino cualquiera, descargando cestas de verduras en el mercado y riendo al lado de una mujer del campo, una tal Guadalupe, dueña de una pequeña propiedad cerca del arroyo. La noticia hizo hervir la sangre de Paola. Apretó el abanico entre los dedos hasta casi romperlo, con el hermoso rostro desfigurado por una ira que muy pocos tenían la suerte de no llegar a conocer jamás. «Una campesina», dijo Paola, escupiendo la palabra como si fuera veneno, dirigiéndose a la criada que esperaba con la cabeza baja. «Cambió la corte, me cambió a mí, por una cualquiera que huele a estiércol y a monte. Esto no va a quedarse así, puedes estar segura. Ninguna mujer del campo va a arrebatarme lo que me pertenece por derecho». «¿Qué piensa hacer la señorita?», preguntó la criada, sin levantar todavía la mirada. «Lo que sea necesario», respondió Paola, y una sonrisa lenta y fría sustituyó a la rabia, lo que resultaba todavía más aterrador de contemplar. «Si él no viene por las buenas, vendrá por obligación. Déjamelo a mí. Toda reputación tiene un punto débil, y todo hombre tiene un precio por su propio silencio. Solo necesito encontrar el adecuado». «La señorita sabe que el duque no es un hombre fácil de manipular», se atrevió a decir la criada con cautela. «Si descubre cualquier cosa...» «Entonces nos aseguraremos de que no lo descubra a tiempo», la interrumpió Paola sin vacilar. «Cuando un hombre se ve atrapado en una historia delante de toda la corte, no le queda otra opción que cumplir con lo que se espera de él. Y es exactamente ahí donde voy a colocarlo. Volverá a mí, aunque para conseguirlo todo el valle tenga que derrumbarse sobre la cabeza de esa campesina». Y mientras en el valle Alejandro y Guadalupe se dormían, cada uno en su casa, arrullados por el recuerdo del otro, sin imaginar el tamaño de la tormenta que se estaba formando a leguas de distancia, Paola comenzaba a tejer, hilo por hilo, la mentira que muy pronto caería sobre la felicidad tan reciente de aquellos dos. Los días que siguieron fueron los más felices que Guadalupe había conocido en muchos años, pero la felicidad no aligeraba el trabajo que recaía sobre ella. Era época de cosecha y se negaba a dejar que la huerta se echara a perder, así que redoblaba los esfuerzos, se despertaba antes de salir el sol y solo se detenía cuando la noche ya había caído sobre el valle. Alejandro se quejaba, decía que necesitaba descansar y ella solo se reía y respondía que el descanso era un lujo de la gente rica. En una de aquellas tardes, una lluvia fría y repentina la sorprendió en medio del terreno, mientras recogía las últimas lechugas, y Guadalupe, terca como siempre, no abandonó el trabajo hasta terminarlo, empapada de pies a cabeza. Se acostó con el cuerpo helado, y al día siguiente no pudo levantarse. La fiebre subió rápidamente. Guadalupe pasó toda la mañana tendida en la cama, con el cuerpo ardiendo, la frente cubierta de sudor, delirando con las voces antiguas de unos padres que ya no estaban allí. Así fue como Alejandro la encontró, ardiendo de fiebre y sola cuando cruzó el arroyo al final de la tarde para hacer la visita de siempre. Llamó a la puerta, la llamó por su nombre, y como nadie respondió, entró preocupado. El corazón se le detuvo al verla en aquel estado, con los labios resecos, el rostro ardiendo y la respiración entrecortada. «Guadalupe», la llamó él, arrodillándose junto a la cama y tomando entre las suyas la mano ardiente de ella. «Estoy aquí. No voy a irme a ningún lado, ¿me oyes? Quédate tranquila». Alejandro no perdió tiempo. empapó paños en agua fresca y se los pasó por la frente, el cuello y las muñecas para bajarle la fiebre, le ofreció pequeños sorbos de agua, la cubría cuando llegaban los escalofríos y la destapaba cuando el calor aumentaba. Sabía, sin embargo, que aquello no era suficiente, y también sabía que no estaba bien visto que un hombre pasara la noche solo en la casa de una mujer soltera, por muy serias que fueran sus intenciones. Cabalgó hasta la casa más cercana y trajo a Doña Remedios, una anciana del valle conocida por su don para tratar a los enfermos con tés y cataplasmas, una mujer de confianza que pasó a compartir con él el cuidado y la vigilancia. Entre los dos, se turnaron día y noche al lado de Guadalupe. Las noches fueron las más difíciles. Mientras Doña Remedios dormitaba en la silla, Alejandro permanecía sentado al borde de la cama, sosteniendo la mano de Guadalupe, atento a cada respiración, a cada gemido, con el corazón desbordado de un amor que ya no cabía en su pecho y de un miedo que nunca antes había sentido. Fue allí, en aquellas horas silenciosas, mirando el rostro dormido de ella a la tenue luz de la vela, cuando comprendió que la vida sin aquella mujer no tendría ninguna gracia, con título o sin él, con corte o sin ella. Rezó como no rezaba desde que era un niño. Le prometió a Dios y a sí mismo que si ella se recuperaba, jamás permitiría que ninguna otra cosa la separara de él. La segunda noche, en el punto más alto del delirio, Guadalupe comenzó a hablar sola, llamando a sus padres, diciendo en voz baja que estaba cansada de tener que hacerlo todo sin nadie. Alejandro apretó su mano con más fuerza y se acercó al oído de ella para que pudiera escucharlo incluso dormida. «Ya no estás sola», dijo él, con la voz ronca por la emoción. «De ahora en adelante, yo cargaré contigo. Solo necesito que te quedes, Guadalupe. Quédate, y yo me encargaré del resto». Ella se fue calmando poco a poco, como si desde algún lugar profundo del sueño hubiera escuchado la promesa, y su respiración volvió a hacerse más serena. Alejandro solo descubrió que había llorado cuando sintió el rostro mojado. Hacía años que un hombre tan acostumbrado a esconder lo que sentía no se permitía algo así, y en aquella casa sencilla, al lado de una campesina con fiebre, descubrió que amar de verdad también era eso. Permanecer despierto mientras el mundo dormía, rogando por alguien como si la propia vida dependiera de aquel frágil aliento. Al tercer día, la fiebre por fin cedió. Guadalupe abrió los ojos todavía débil, confundida, y lo primero que vio fue el rostro cansado de Alejandro inclinado sobre ella, con una barba de varios días y profundas ojeras de quien no dormía bien desde hacía mucho tiempo. Quiso hablar, pero la voz apenas le salió en un susurro. «Te quedaste conmigo», dijo Guadalupe, y una lágrima resbaló por la comisura de su ojo antes de que pudiera contenerla. «Me quedé y no tengo intención de irme a ninguna parte», respondió Alejandro, apartando con el pulgar la lágrima de su rostro. «Doña Remedio se encargó de los tés. Yo me encargué del resto. Ahora descansa. Lo peor ya pasó». Guadalupe mejoró rápidamente a partir de entonces, y en los días que siguieron, mientras recuperaba las fuerzas poco a poco, los dos pasaron más tiempo juntos que nunca. Alejandro insistía en estar cerca, cocinaba caldos que estaban muy lejos de merecer el nombre de comida, pero que arrancaban carcajadas a Guadalupe. Le leía durante las tardes templadas y la obligaba a descansar de verdad por primera vez en años. Doña Remedios regresó a su casa cuando vio que el peligro ya había pasado, pero antes de marcharse sonrió con picardía y dijo que aquel muchacho miraba a Guadalupe de una manera que ella no veía desde sus años de juventud y que una muchacha sensata no dejaba escapar a un hombre que velaba el sueño de una mujer sin pedir nada a cambio. Guadalupe se sonrojó y Alejandro no lo desmintió. Fue una tarde tranquila, con Guadalupe ya recuperada, sentada en el porche con una manta sobre los hombros, cuando Alejandro decidió que ya no podía seguir aplazándolo. Acercó el banco hasta ella, tomó sus manos y miró profundamente aquellos ojos verdes que estuvo a punto de no volver a ver jamás. «Guadalupe, necesito decirte algo que llevo guardando desde hace mucho tiempo y que pesa sobre mi conciencia», comenzó él con la voz firme, aunque la mirada revelaba inquietud. «Te amo. Te amo como nunca he amado a nadie y pasé estas noches con miedo de perder a la única persona que volvió a darle sentido a mi vida. Pero antes de hacer cualquier promesa, necesito decirte con honestidad quién soy en realidad. El corazón de Guadalupe se aceleró con la declaración, pero el tono serio de él la llenó de inquietud. No soy solo un campesino que ha regresado a las tierras de su familia, continuó Alejandro, sin soltar sus manos. Mi nombre es Alejandro Valadares. Soy el duque dueño de este valle, dueño de las tierras que están a uno y otro lado del arroyo. Vine aquí huyendo de un compromiso heredado, y en medio de esa huida, te encontré. Guadalupe retrocedió como si hubiera recibido un golpe. Soltó las manos de él y se puso de pie, a pesar de la debilidad, con el rostro pasando del asombro al dolor. «Usted es el duque», dijo ella, y la formalidad regresó a su voz como un muro levantado apresuradamente. Todo este tiempo, cada conversación, cada cena, cada tarde junto al arroyo, y usted me dejó creer que era un hombre sencillo como yo. ¿Por qué hizo eso? ¿Sabe lo que da de qué hablar que una campesina reciba a un duque en su porche? ¿Jugó conmigo? ¿Fue eso? No, Guadalupe, nunca, respondió Alejandro levantándose también, con la voz quebrada por la emoción. Oculté mi título precisamente porque tenía miedo de este momento, miedo de que me miraras de otra manera, como me estás mirando ahora. A tu lado, por primera vez en años, fui simplemente yo mismo sin el peso del nombre. No mentí sobre nada que de verdad importe. No mentí cuando dije que te amo. Esa es la cosa más verdadera que he dicho en toda mi vida. Guadalupe permaneció de espaldas durante un momento, contemplando el valle, intentando poner orden en la tormenta que llevaba dentro del pecho. El dolor era grande, pero el amor era mayor, y sabía, aunque le doliera admitirlo, que aquel hombre había velado su sueño durante 3 noches, sin pedir nada a cambio. Cuando volvió a girarse, sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero la dureza había desaparecido. «¿Y ese compromiso?», preguntó ella esta vez sin aquel muro en la voz. «¿Qué piensas hacer con él, Alejandro?». Escuchar de nuevo su propio nombre, sin el usted, fue para Alejandro como volver a respirar después de haber permanecido mucho tiempo bajo el agua. Se acercó despacio y volvió a tomar sus manos. «Voy a romper ese compromiso, cueste lo que cueste», prometió él. «Nunca amé a Paola, nunca la amaré. Fue un acuerdo entre las familias, un matrimonio entre mi difunto hermano y Paola, pero después de que él partió, la corte me presionó para asumir el compromiso. Iré al palacio, encontraré una salida, hablaré con mi padre y, si es necesario, renunciaré al ducado entero. La tierra y el título no valen nada si no puedo vivir a tu lado. Solo te pido que confíes en mí y que esperes mi regreso». Guadalupe lo miró durante un largo momento, buscando en su rostro cansado cualquier señal de mentira, y no encontró ninguna. Asintió, y cuando Alejandro la atrajo hacia un abrazo, ella no se resistió, y permanecieron así, abrazados en el porche, con el miedo y la esperanza compartiendo el mismo pecho. Alejandro partió hacia el palacio a la mañana siguiente, montado en zorro, decidido a resolver de una vez por todas aquello que lo mantenía atado. Guadalupe se quedó en el portón viéndolo alejarse, con el corazón oprimido, sin imaginar que, mientras él cabalgaba hacia la solución, muy lejos de allí otra persona ya había preparado la trampa perfecta para destruirlo todo. Paola no se quedó esperando a que apareciera su prometido. Durante las semanas en que sus espías recorrieron el valle, elaboró con frialdad un plan cruel, capaz de obligar a Alejandro a regresar a sus brazos sin que tuviera forma de escapar. Reunió a las damas más chismosas de la corte, aquellas cuya lengua difundía cualquier novedad más rápido que el viento, y delante de ellas representó el papel de la prometida abandonada y deshonrada. Con los ojos llenos de lágrimas, contó que el duque la había deshonrado antes de desaparecer, que llevaba en el vientre un hijo suyo y que Alejandro, cobarde, había huido al valle para escapar de la responsabilidad y del matrimonio que ahora, más que nunca, era una cuestión de honor. La mentira se propagó por la corte como fuego en hierba seca. En cuestión de días, todos los salones repetían la misma historia y el nombre de los Valadares, tan celoso de su propia reputación, se convirtió en motivo de escándalo. Cuando Alejandro llegó al palacio dispuesto a romper el compromiso, no encontró la salida que buscaba, sino un muro de miradas reprobatorias y una acusación de la que nadie, ni siquiera su propio padre, parecía dispuesto a dudar. Lo que debía haber sido una liberación se convirtió en una trampa, y Alejandro se vio atrapado en una historia que jamás vivió, intentando demostrar una inocencia que nadie quería escuchar. Buscó a Paola en cuanto pudo y la encontró recibiendo visitas como una prometida sufriente, rodeada de damas solidarias que le sostenían las manos. Pidió hablar a solas y cuando por fin quedaron sin testigos, Alejandro dejó de lado toda cortesía. «Necesito la verdad y la necesito ahora», dijo él, conteniendo la furia con enorme esfuerzo. «Aquella madrugada había bebido demasiado. Me fui a dormir temprano y desperté con usted en mi habitación sin recordar absolutamente nada. No sé qué ocurrió, si es que ocurrió algo. Míreme a los ojos y júreme que ese hijo es mío». Paola fingió sentirse profundamente ofendida por la desconfianza de Alejandro. «¿Cómo se atreve a pensar algo así de mí, Alejandro?», dijo Paola. «Nunca he estado con otra persona. Entiendo que estuvo mal lo que hicimos, pero ahora tenemos un heredero en camino y sería una gran vergüenza que no siguiéramos adelante con este matrimonio. Si algún día descubro que usted preparó todo esto», replicó Alejandro, dando un paso al frente. «No descubrirá nada porque no hay nada que descubrir», respondió Paola, encogiéndose de hombros sin alterarse. «Usted tiene dos opciones. Cumple con el matrimonio y devuelve el honor a mi familia y a la suya, o contempla cómo el nombre Valadares es arrastrado por el barro hasta que no quede piedra sobre piedra. Le sugiero que piense muy bien lo que va a hacer». Alejandro salió de aquella sala con la sangre hirviendo y las manos atadas. En su pecho, la duda de siempre volvió a devorarlo. El corazón le gritaba que había sido engañado, pero la razón no lograba asegurar que no hubiera ocurrido nada aquella madrugada borrada por el alcohol, y mientras existiera la menor posibilidad de que aquel hijo fuera suyo, el honor no le permitiría dar la espalda. Ese era el veneno más cruel de la trampa. Paola no necesitaba que él creyera en ella, bastaba con que él no tuviera certeza de sí mismo. Escribió una carta intentando hacerla llegar a Guadalupe, pero el cerco de Paola fue más rápido y la verdad de él llegó después que la mentira de ella. Pero la maldad de Paola no se detuvo en los salones de la corte. Ella sabía que, para vencer de una vez por todas, necesitaba apartar a Guadalupe del camino, y para lograrlo, se aseguró de que la mentira también descendiera hasta el valle. Hizo que la noticia llegara a los oídos indicados, y no tardó en que las lenguas de la feria, donde antes Guadalupe era solo la muchacha de las verduras, comenzaran a repetir que aquel campesino que la cortejaba era en realidad el duque Valadares, y que ese mismo duque había deshonrado y dejado embarazada a su prometida antes de esconderse en el valle. Guadalupe escuchó todo una mañana cualquiera mientras descargaba la carreta en la feria. Dos mujeres conversaban cerca de su puesto, sin saber, o quizás sabiéndolo muy bien, que ella oía cada palabra. Hablaban del duque mentiroso, de la prometida embarazada abandonada, de la vergüenza que era que un hombre así jugara con el corazón de una pobre campesina que ni siquiera sospechaba con quién estaba tratando. Cada frase se clavaba en el pecho de Guadalupe como una cuchilla. Sus manos temblaron, los cestos resbalaron, y todo el mundo que había empezado a soñar se derrumbó de golpe allí mismo, en medio de la plaza. Lo dejó todo y regresó a casa sin ver el camino, cegada por las lágrimas. En muy poco tiempo, había pasado de ser la mujer más feliz del valle a la más engañada, y el dolor era aún peor porque venía mezclado con la certeza de que había sido lo bastante ingenua como para creer. Cerró la puerta, se apoyó en ella y se dejó caer hasta el suelo, llorando como no lloraba desde la muerte de sus padres. El hombre por quien había renunciado a años de cautela no era, al fin y al cabo, más que un noble mentiroso que había deshonrado a otra mujer y la había dejado embarazada. Pasó días sin bajar a la feria, sin cuidar el huerto, sin fuerzas para nada. Las cartas que Alejandro logró hacer llegar al valle las devolvió cerradas, sin leer una sola línea, porque tenía miedo de que sus palabras ablandaran otra vez el corazón que ella luchaba por endurecer. En el establo, Gitana relinchaba sin motivo, echando de menos al compañero que no regresaba, y cada relincho era un recuerdo más que Guadalupe quería arrancarse del pecho, y no podía. Se repetía a sí misma que los hombres ricos solo saben jugar con los pobres, que la gente de ese mundo nunca toma en serio a la gente del suyo, y aún así, de madrugada, apoyada sobre la almohada empapada, una voz obstinada insistía en preguntarle si aquel Alejandro que había velado su sueño durante 3 noches sería realmente capaz de tanta maldad. Guadalupe acallaba esa voz con rabia, porque volver a creer dolía más que odiar. En ese instante, se juró a sí misma que nunca volvería a abrirle la puerta a Alejandro Valadares, costara lo que costara a su propio corazón roto. De regreso al palacio, Alejandro encontró a su padre esperándolo en el salón principal, y bastó una mirada para comprender que Don Osni, el viejo duque, ya había tomado la decisión por su cuenta. Guardián del nombre Valadares por encima de cualquier cosa, el padre no admitía que la mancha del escándalo se prolongara un solo día más. «La boda se celebrará dentro de una semana», anunció Don Osni sin rodeos, con el rostro severo. «Toda la corte habla de la prometida embarazada abandonada a su suerte, y el nombre que nuestros antepasados tardaron siglos en construir se ha convertido en motivo de burla en los salones en una sola temporada. No voy a permitirlo. Harás lo que se espera de un hombre de bien, devolverás el honor a esa joven y a este apellido, y lo harás con la cabeza en alto». «Padre necesita escucharme», pidió Alejandro con la voz tensa. «Yo no amo a Paola, nunca la amé, y no tengo ninguna certeza de que ese hijo sea mío. Aquella madrugada es una niebla, y cada día que pasa estoy más convencido de que fui engañado». «Convencido», repitió el padre con amargura. «¿Y estás seguro de que no lo es? ¿Puedes jurar delante de Dios que no ocurrió nada? Porque si no puedes, entonces no hay discusión. Un Valadares no deja a una mujer con un hijo en el vientre para convertirse en tema de conversación en la feria. Se acabó, Alejandro. Usted va a casarse». Alejandro abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron, porque la verdad era que no podía jurar absolutamente nada, y esa incertidumbre fue la cadena que terminó por aprisionarlo. Su padre, al cambiar el tono cercano por el frío «usted», dejó claro que la conversación había terminado. A Alejandro solo le quedó tragarse la indignación y ver, en silencio, cómo otros decidían su vida una vez más. Aquella noche no durmió. Pasó horas junto a la ventana mirando el camino oscuro que conducía al valle, pensando en Guadalupe, imaginando lo que estaría sintiendo al escuchar las mentiras que corrían de boca en boca y culpándose por no haber tenido el valor de contarle toda la verdad antes de que Paola la envenenara. Cada hora que pasaba era una hora más de distancia entre él y la única felicidad que había conocido, y la impotencia de estar preso por una duda que la bebida de una sola noche había sembrado en su interior era casi peor que la propia trampa. Antes de la boda, sin embargo, Alejandro se empeñó en regresar al valle, aunque fuera una última vez, para mirar a Guadalupe a los ojos y contarle toda la verdad. Cabalgó hasta la casa de Piedra Clara con el corazón en un puño, pero encontró una puerta cerrada y a una mujer que ya no era la misma. Guadalupe apareció en el umbral con el rostro pálido y los ojos sin el brillo de antes, y ni siquiera lo dejó terminar la primera frase. «No tengo nada que escuchar de usted», dijo ella, con una formalidad que cortaba el aire como una cuchilla. «Ya sé quién es usted, ya sé lo que hizo con su prometida. Vuelva a su palacio, a su boda y a su gente. Este no es su lugar, nunca lo fue». «Guadalupe, por favor, escúchame una vez», suplicó Alejandro con la voz quebrada. «Nada es como están diciendo. Yo te amo, y vine precisamente para...» «El amor no miente», lo interrumpió ella, y la voz le falló a pesar de la rabia. «El amor no oculta un título, no oculta a una prometida embarazada, no juega con quien no tiene cómo defenderse. Váyase, y no vuelva nunca más». La puerta se cerró entre los dos, y Alejandro permaneció inmóvil en el jardín durante largo rato, mirando las ventanas cerradas, incapaz de obligar a una mujer a creer en él cuando ni siquiera él podía jurar su propia inocencia. Desde el establo, Gitana lo observaba a lo lejos, y Zorro respondió con un relincho bajo, como si ambos animales lamentaran lo que sus dueños no conseguían reparar. Alejandro volvió a montar, con el pecho hecho pedazos, sabiendo que cualquier palabra pronunciada en aquel momento solo empeoraría las cosas. Regresó al palacio derrotado, arrastrando los días que lo separaban de una boda que era, para él, una sentencia de muerte en vida. El día de la ceremonia amaneció gris sobre el palacio, como si el propio cielo supiera lo que estaba por suceder. Carruajes llegaban desde temprano, invitados de toda la aristocracia, llenaban los salones adornados con flores y cintas, y Alejandro, vestido de gala, caminaba por los pasillos como un condenado rumbo al cadalso. Saludaba a unos y otros con la cabeza, sin distinguir ningún rostro, ensayando por dentro las palabras de un voto que no quería pronunciar, preso de aquella duda que no lo abandonaba desde la madrugada de la bebida. Pensaba en Guadalupe, en la puerta que ella le había cerrado, y se preguntaba si aún quedaría algún camino de regreso después de todo, o si la mentira de Paola había enterrado para siempre la única oportunidad de felicidad que la vida le había ofrecido. Fue en ese estado, arrastrando los pies hacia el altar, cuando pasó frente a la puerta entreabierta de la habitación donde preparaban a Paola para la boda, y se detuvo al reconocer la voz de la prometida conversando con su criada de confianza. Lo que escuchó en los instantes siguientes lo cambió todo. «Ya hablé con el médico, y le pagué demasiado bien para que mantuviera la boca cerrada», decía Paola mientras ajustaban su vestido. «Nadie, aparte de nosotros, sabe que el hijo no es de Alejandro. Cuando mi menstruación se retrasó, tuve que actuar rápido. Aproveché la noche en que él bebió demasiado y se fue a dormir temprano para entrar en su habitación de madrugada. Cualquiera que nos hubiera encontrado juntos habría imaginado que ocurrió algo, pero lo importante es que él cree que ocurrió, aunque es una verdadera lástima que nunca haya pasado nada entre nosotros». Desde el otro lado de la puerta, Alejandro sintió que la sangre le hervía en las venas, pero se contuvo. Por fin tenía la respuesta que llevaba meses buscando, la confirmación de que siempre había tenido razón, de que el hijo no era suyo y de que jamás había tocado a aquella mujer. La duda que lo consumía por dentro desapareció en un instante, y en su lugar surgió una ira fría, controlada, mucho más peligrosa. Se apoyó un momento contra la pared del pasillo, respirando hondo, dejando que cada pieza del rompecabezas se encajara. La noche de la bebida, el despertar con Paola en su cama, el médico comprado, todo había sido planeado con una frialdad escalofriante. Pero no iba a enfrentar a Paola allí mismo, en pleno arrebato de ira, sin pruebas en las manos, porque una palabra contra otra volvería a dejarlo en desventaja. Necesitaba al médico, necesitaba al hombre que Paola había comprado, y lo necesitaba antes de que comenzara la ceremonia. Por suerte, el doctor Fausto era uno de los invitados y deambulaba entre las mesas dándose importancia. Alejandro se acercó con una sonrisa ensayada, fingiendo el interés de un futuro padre preocupado, diciendo que le gustaría hablar en privado sobre la salud de su futura esposa y del niño que esperaba. El médico, halagado, lo siguió sin sospechar nada. En cuanto ambos entraron en el despacho y Fausto tomó asiento, Alejandro cerró la puerta por dentro con llave, guardó la llave en el bolsillo y caminó despacio hasta el escritorio. Sin decir una palabra, colocó delante del médico una hoja membretada con el escudo de los Baladares. En ella estaba escrito, con letra firme, que cualquier hombre al servicio de la mentira y del perjurio dentro de aquel ducado sería desterrado para siempre de las tierras de la familia. En el caso de Fausto, además, se le prohibiría ejercer la medicina en todo el país y sería entregado a la justicia bajo pena de prisión. Fausto palideció al leerla. «Usted tiene dos salidas de este despacho», dijo Alejandro, con la voz baja y controlada, más aterradora que cualquier grito. «La primera, usted confiesa ahora mismo por escrito todo lo que acordó con Paola y sale de aquí con su libertad y su profesión intactas. La segunda, usted insiste en la mentira y yo haré cumplir cada línea de este documento hasta que usted no tenga dónde caerse muerto. Elija rápido, porque mi paciencia se terminó hace mucho tiempo». «Duque, tengo familia, tengo deudas», tartamudeó Fausto encogido en la silla. «Si confieso, estoy perdido de cualquier manera». «Usted ya estaba perdido en el instante en que aceptó su dinero», respondió Alejandro, sin una pizca de compasión. «La diferencia es que, conmigo, todavía le queda una salida. Ante la justicia no le quedará ninguna. Escriba y escriba la verdad, palabra por palabra». El médico resistió durante unos segundos, con el sudor brotándole en la frente y la mirada yendo de la hoja membretada al rostro impasible del duque. Pero el miedo fue más fuerte que la bolsa de dinero que Paola había puesto en sus manos. Con los dedos temblorosos, tomó la pluma que Alejandro empujó hacia él y escribió todo. Que Paola lo había buscado, que había pagado por su silencio, que el embarazo existía de verdad, pero que el niño había sido concebido antes de la fecha que Paola le hizo declarar, y que jamás existió relación alguna entre la prometida y el duque. Firmó al pie, puso la fecha y entregó la hoja, suplicando perdón y jurando que sólo había aceptado por las deudas que lo ahogaban. Alejandro ni siquiera se dignó a responder. Dobló la confesión con cuidado, la guardó junto al pecho y por fin tenía en sus manos la prueba capaz de romper aquel compromiso ante todo el ducado. Antes de continuar, un breve aviso. Esta es una historia original creada por Edelván Pereira el 7 de julio de 2026. Todos los derechos reservados. Queda prohibida su reproducción o uso en otros canales sin la autorización previa y por escrito del autor. Regresó al gran salón con la cabeza en alto, justo en el momento en que el maestro de ceremonias anunciaba el inicio de la boda y Paola aparecía en la puerta, radiante con su vestido de novia, segura de su victoria. Ante toda la aristocracia reunida, los nobles, las damas y su propio padre, Alejandro pidió la palabra y con voz firme reveló toda la farsa. Leyó en voz alta la confesión firmada por el doctor. Fausto contó la conversación que había escuchado detrás de la puerta. Expuso el frío plan que Paola había urdido para obligarlo a llegar al altar, la noche de la bebida, la invasión de su habitación, el médico comprado, el embarazo de otro hombre. Cada palabra caía sobre el salón como una piedra, y la sonrisa de Paola se fue desvaneciendo a medida que las miradas a su alrededor pasaban de la admiración al desprecio. El salón estalló en un alboroto de escándalo, y esta vez la vergüenza cambió de dueño. Acorralada, Paola intentó negarlo, señaló al médico con el dedo, gritó que todo era una calumnia, lloró lágrimas que ya no conmovían a nadie, pero la prueba estaba allí, por escrito, y la verdad, una vez liberada, ya no volvía a su jaula. Fue el propio Don Osni quien se levantó ante todos, y con la autoridad del nombre que tanto protegía, deshizo allí mismo el acuerdo firmado entre las familias. Con voz grave, que resonó por el salón en silencio, declaró nulo el compromiso, condenó públicamente la farsa organizada por Paola y ordenó que la sacaran del palacio en ese mismo instante. La familia Maldar, que soñaba con ascender de posición gracias al matrimonio, salió de allí cubierta por la vergüenza que tanto había querido arrojar sobre los Valadares. Ante toda la corte, el viejo duque hizo además algo que muy pocos lo habían visto hacer en su vida. Se volvió hacia su hijo y le pidió perdón, admitiendo en voz alta que había dudado de él cuando debía haber confiado. La alianza que aprisionaba a Alejandro cayó por tierra y por primera vez en mucho tiempo respiró como un hombre libre, libre para elegir, libre para amar, libre para ir en busca de la única cosa que aún importaba. Cuando el tumulto se calmó y los invitados se dispersaron, padre e hijo se retiraron a la capilla vacía del palacio y allí, entre los bancos de madera y la tenue luz de las velas, tuvieron la conversación más sincera de sus vidas. Alejandro lo contó todo, sin ocultar ya nada. Habló del valle, de la cabaña de su abuelo que había restaurado con sus propias manos, de la mujer de ojos verdes y manos curtidas que lo recibió sin saber quién era, que lo trató como a un igual, que compartió con él el pan y el café en un sencillo porche, que veló su sueño con un té y una manta, cuando él mismo ardía de preocupación. Habló de su risa espontánea, de su forma obstinada de encargarse de todo sola, de la paz que sentía a su lado, una paz que ningún salón ni ningún título le habían dado jamás. Dijo que nunca había amado a nadie de esa manera y que, si tuviera que elegir entre el ducado y Guadalupe, elegiría a Guadalupe mil veces, sin pensarlo dos veces. Don Osni escuchó todo en silencio y cuando su hijo terminó, el viejo duque tenía los ojos llenos de lágrimas. La descripción de aquella campesina removió antiguas heridas que él creía haber enterrado para siempre. «Cuando describes a esa muchacha, es a tu madre a quien veo», dijo Don Osni con la voz quebrada, tomando las manos de su hijo entre las suyas. «La corte nunca conoció toda la historia, pero la mujer que amé, la madre que nunca llegaste a conocer, también provenía de una familia humilde, una muchacha del campo, sin título, sin dote, que lavaba su propia ropa en el río y que me enseñó lo que era ser verdaderamente feliz, algo que ningún salón me enseñó jamás. Me enfrenté a todos por ella, a mi padre, a los pares, a toda la corte, y no me arrepiento de un solo día junto a esa mujer. Se fue demasiado pronto, al traerte al mundo, y una parte de mí se fue con ella. Pasé la vida con miedo de que tú sufrieras lo mismo, y al final estuve a punto de empujarte hacia un dolor mucho peor, el de vivir al lado de alguien a quien no amas. Alejandro escuchaba sin poder creerlo, con los ojos humedecidos ante una verdad que su padre había guardado durante 33 años. «Fui injusto contigo, hijo mío», continuó su padre. «Quise empujarte hacia el mismo matrimonio sin amor del que yo logré escapar. No cometas el error que yo casi cometí por miedo a lo que dirían los demás. Ve en busca de esa muchacha. Ve antes de que su orgullo y la distancia conviertan el malentendido en algo que ni el tiempo pueda reparar. Y llévate esto». Don Osni sacó del bolsillo de su chaqueta una pequeña cajita y la puso en las manos de Alejandro. Dentro brillaba la alianza que un día había pertenecido a su madre, la misma que el viejo duque había deslizado en el dedo de una campesina muchos años atrás. Alejandro cerró la mano sobre la joya, abrazó a su padre como no lo hacía desde la infancia, y en aquel largo abrazo, ambos enterraron por fin años de distancia y silencio. Al separarse, el viejo duque sostuvo el rostro de su hijo y solo le dijo que fuera feliz, que viviera por él el valor que la vida aún le permitía tener. Ahora quedaba la parte más difícil de todas, más difícil que enfrentarse a la corte o desenmascarar a Paola. Recuperar la confianza de una mujer que había jurado no volver a abrirle la puerta jamás, una mujer orgullosa y herida que devolvía las cartas sin abrir y que tenía todos los motivos del mundo para no creer una palabra más de él. Pero Alejandro montó en zorro aquella misma tarde, con la alianza de su madre junto al pecho y la confesión del médico en el bolsillo, decidido a cabalgar hasta el valle y luchar por Guadalupe mientras le quedara un solo aliento de vida. Alejandro cabalgó hasta el valle sin descanso, y Zorro, que ya conocía cada curva de aquel camino, galopaba con firmeza como si también supiera lo que estaba en juego aquella tarde. El corazón de Alejandro latía desacompasado, dividido entre la esperanza y el miedo, ensayando mil veces las palabras que diría y sabiendo, en el fondo, que tal vez ninguna de ellas bastaría para deshacer el daño que la mentira de Paola había causado. Llevaba consigo dos cosas capaces de cambiarlo todo: la confesión firmada por el médico y la alianza que un día había pertenecido a su madre, y se aferraba a ellas como quien se aferra a la última oportunidad de ser feliz. Cuando por fin divisó la casa de piedra clara recortada contra el cielo anaranjado, tiró de las riendas y bajó del caballo frente a la propiedad. Libre de la montura, Zorro partió al trote hacia el establo, y Gitana, al verlo llegar, relinchó y estiró el cuello por encima de la cerca, feliz por reencontrarse con el compañero que hacía tiempo no aparecía. Los dos animales se olieron y se rozaron como viejos amigos a quienes la distancia nunca había logrado separar de verdad, y aquella escena sencilla, de alguna manera, le dio a Alejandro el valor que le faltaba para seguir adelante. Guadalupe estaba en el jardín, arrodillada entre los canteros, y reconoció su silueta incluso antes de levantar la vista. Todo su cuerpo se tensó. Se había jurado a sí misma que nunca volvería a abrirle la puerta a aquel hombre, y ahora él estaba allí, de pie junto al portón con la misma mirada de siempre. Desvió el rostro a propósito, fingiendo interés por la tierra que removía entre los dedos, y solo se permitió alzar la vista para contemplar la alegría con la que Gitana y Zorro se reencontraban, porque esa escena, al menos, no le hacía daño. Le temblaba el mentón y apretó los dientes para no dejar traslucir nada, ni la rabia que había jurado sentir, ni la añoranza que la consumía por dentro desde hacía semanas. Una parte de ella quería echarlo a gritos, la otra, esa que tanto intentaba silenciar, solo quería correr hacia sus brazos y olvidarse del mundo. Permaneció donde estaba, dividida, esperando a ver qué diría él. Alejandro no perdió tiempo con discursos. Sabía que cualquier palabra suya sería recibida como una mentira más, así que cruzó el jardín con paso firme, sacó del bolsillo interior de la chaqueta una hoja cuidadosamente doblada y se la tendió, sin rodeos. «No he venido a pedirte que creas en mi palabra», dijo él con voz baja y serena. «Sé que mi palabra ya no vale nada, y quizá con razón. He venido a traerte la verdad por escrito, firmada por quien tenía el deber de guardarla. Léela, Guadalupe. Después de eso, si aún quieres que me marche, me iré y no volveré a molestarte nunca más». Guadalupe vaciló, mirando la hoja extendida como quien sospecha de una trampa. Las ganas de echarlo sin leer luchaban con la curiosidad y con aquella voz obstinada que nunca había creído por completo la historia del duque canalla. Al final, tomó el papel con los dedos todavía manchados de tierra. A medida que leía, su rostro cambiaba línea tras línea. Era la confesión del médico, escrita y firmada, contándolo todo, que Paola había inventado la deshonra, que el embarazo era de otro hombre, que jamás había existido nada entre la prometida y el duque, que toda la farsa había sido organizada para arrastrar a Alejandro hasta el altar. Cada frase derrumbaba la certeza que Guadalupe tanto había luchado por construir, y en su lugar surgía un alivio tan grande que le hizo flaquear las piernas. Lo leyó dos veces, tres, como si necesitara asegurarse de que aquello era real, de que la pesadilla había terminado de verdad. Las lágrimas brotaron sin que pudiera impedirlo. No eran de rabia esta vez, sino de alivio, de arrepentimiento por haber dudado, de dolor por cada noche que pasó sola odiando a un hombre que, al final de cuentas, había sido tan víctima como ella. Guadalupe comprendió allí, con el papel en la mano, cuánto amaba a Alejandro, cuánto había sufrido cada instante de aquella separación, cuánto su propio orgullo estuvo a punto de costarle la única felicidad verdadera que la vida le había ofrecido. Todas las cartas de vuelta sin abrir, todas las noches de almohada empapada, todo eso caía ahora sobre ella como una injusticia que ella misma había cometido contra ambos. Levantó la vista del papel y miró a Alejandro, que la esperaba en silencio, sin exigir nada, simplemente de pie ante ella como quien entrega el corazón y acepta, de antemano, cualquier respuesta. Fue esa entrega, más que cualquier palabra escrita, la que terminó de derretir la última capa de hielo que Guadalupe había construido alrededor de sí misma. «Perdóname», pidió Alejandro acercándose despacio, ahora que veía derrumbarse las defensas de ella. «Perdóname por haber ocultado quién era», por no haber contado toda la verdad antes de que Paola envenenara tu confianza. Volví al valle decidido a recuperarte, y volvería mil veces. Nunca he amado a nadie como te amo a ti, y pasé cada día lejos de aquí, muriendo un poco por dentro, sin poder demostrar mi inocencia ni a los demás, ni siquiera a mí mismo. Guadalupe dejó caer el papel sobre su regazo, levantó las manos aún temblorosas, y sostuvo el rostro de Alejandro entre ellas, sintiendo su barba bien arreglada, sus ojos llenos de lágrimas, encontrándose con los de ella. «No hay nada que yo tenga que perdonarte», dijo ella con la voz entrecortada pero firme. «Velaste mi sueño cuando yo ardía de fiebre, cargaste mi leña, arreglaste mi cerca, cuidaste de mí sin pedir nada a cambio. Un hombre así no engaña a nadie. La tonta fui yo que preferí creer en la maldad de los demás antes que confiar en lo que mi propio corazón ya sabía desde el principio». «Basta de distancia, Alejandro. Basta». Fue todo lo que él necesitó escuchar. Alejandro tomó las manos de ella, besó sus dedos manchados de tierra como si fueran los de una reina, y entonces sacó del bolsillo la pequeña cajita que su padre había puesto en sus manos en la capilla del palacio. Se arrodilló allí mismo, en medio del jardín, frente a la mujer de ojos verdes y larga trenza que cambió su vida una tarde, en un camino polvoriento. «Este anillo perteneció a mi madre», dijo él abriendo la cajita, mientras la sencilla joya brillaba bajo la luz dorada del atardecer. «Una mujer del campo a la que mi padre amó por encima de cualquier título y a la que nunca olvidó. Fue él mismo quien me entregó esto para que tuviera el valor que la vida casi no me dejó tener. Guadalupe Solís, no tengo gran cosa que ofrecerte, salvo un corazón que es tuyo desde el primer día en aquel camino. ¿Aceptas casarte conmigo?» Guadalupe no respondió con palabras. Simplemente extendió la mano, con los ojos desbordados de lágrimas y una enorme sonrisa abriéndose paso entre ellas. Alejandro deslizó el anillo en su dedo, se levantó de un salto y la atrajo hacia sus brazos, levantándola del suelo y haciéndola girar en el aire, como quien por fin sostiene aquello que temió perder para siempre. La risa de Guadalupe estalló libre y cristalina, resonando por todo el valle como una campana de fiesta. Y para Alejandro, aquel volvió a ser el sonido más hermoso del mundo. Desde el establo, Gitana y Zorro observaban la escena con las orejas erguidas, y no sería exagerado decir que también celebraban a su manera el reencuentro de sus dueños. Cuando los pies de ella volvieron a tocar el suelo, los dos permanecieron con la frente apoyada una contra la otra, respirando el mismo aire, sin ninguna prisa por soltarse. Alejandro apartó con el pulgar una última lágrima del rostro de Guadalupe y depositó en sus labios el beso que ambos habían postergado desde aquella primera tarde en el camino, un beso largo de quien por fin llega a casa después de un largo viaje. Allí, en medio del jardín que ella había cuidado sola desde niña, Guadalupe comprendió que nunca más tendría que cargar con todo sin nadie a su lado, y que la compañía con la que siempre había soñado había llegado precisamente de donde menos lo esperaba, envuelta en una camisa de lino, montada sobre un garañón testarudo, escondida detrás de un nombre que, al final de cuentas, importaba muy poco. «Prométeme una cosa», pidió Guadalupe con la voz muy bajita apoyada contra el pecho de él. «Prométeme que pase lo que pase en la vida, lo enfrentaremos juntos, de la misma manera en que siempre supimos hacerlo aquí, en este valle». «Lo prometo», respondió Alejandro abrazándola con más fuerza, «y pasaré el resto de mis días cumpliendo esa promesa». Los meses que siguieron fueron de reconstrucción, y no solo de la vieja cabaña. Alejandro dividía sus días entre las obligaciones del ducado, que su padre procuraba aliviar siempre que podía, y el valle, donde continuaba la reforma de la casa de su abuelo, con un nuevo propósito calentándole el corazón. Guadalupe volvió a bajar al mercado con la cabeza en alto, y las mismas lenguas que antes la habían herido ahora cuchicheaban con envidia al verla tomada de la mano del duque, que no ocultaba a nadie el amor que sentía por aquella campesina. Don Osni recibió a Guadalupe en el palacio como se recibe a una hija, y al conocerla de cerca, comprendió definitivamente por qué su hijo había sido capaz de renunciar a todo por ella, tan parecida en su sencillez y autenticidad a la mujer que él mismo amó y perdió demasiado pronto. Se encargó de presentarla ante la corte del brazo, silenciando con una sola mirada a cualquier noble que se atreviera a torcer el gesto, y poco a poco, los mismos salones que se burlaron del escándalo comenzaron a comentar, con una envidia mal disimulada, la serena belleza y la dignidad de aquella muchacha del campo que había conquistado el corazón del duque más codiciado de la región. Paola, por su parte, desapareció de los salones cubriéndose el rostro de vergüenza, y la familia Maldar, que tanto había soñado con ascender de posición, cayó más bajo de lo que jamás imaginó. Nadie en el valle la echó de menos. La boda se celebró en una clara mañana de primavera, a orillas del arroyo que un día separó las dos propiedades y que ahora unía, para siempre, las dos vidas. No hubo un salón suntuoso ni una corte de nariz levantada, sino la gente sencilla del valle, la que de verdad importaba para los dos. Los vecinos, los vendedores del mercado, Doña Remedios secándose los ojos en la primera fila, y Don Osni, el viejo duque, emocionado como pocos lo habían visto en su vida, orgulloso del hijo que tuvo el valor que a él un día le faltó. Guadalupe caminó hasta el altar improvisado bajo un árbol florecido, con un vestido claro y sencillo, el cabello suelto coronado por flores silvestres que ella misma había elegido, más hermosa de lo que cualquier dama de salón habría soñado ser. Alejandro la esperaba con los ojos llenos de lágrimas, y cuando por fin ambos se tomaron de las manos delante de todos, él quiso decir en voz alta, para que todo el valle lo escuchara, aquello que llevaba en el corazón. «Te encontré cuando había renunciado a encontrar la felicidad», dijo Alejandro, sosteniendo las dos manos de ella. «Dejé un palacio atrás, pero fue aquí, junto a una campesina que arreglaba sola la rueda de un carrito, donde descubrí lo que significa ser verdaderamente feliz. Prometo amarte con esa misma sencillez todos los días, por el resto de mi vida». Guadalupe respondió con la sonrisa que le robó el corazón a él en el camino, y pronunciaron sus votos allí, a la orilla de la misma agua, donde un día se sentaron con los pies en la corriente, sin atreverse a decir lo que sentían. Ante Dios y el pueblo del valle, sellaron la promesa de no separarse nunca más, y cuando Alejandro la besó, un coro de aplausos y silbidos se elevó entre las flores, mientras Don Osni lloraba sin avergonzarse y Doña Remedios abrazaba a quien tuviera más cerca. El tiempo fue generoso con los dos. La cabaña, antes cayéndose a pedazos, ganó paredes firmes, un techo nuevo y un enorme porche frente al arroyo, exactamente como Alejandro siempre había soñado desde los tiempos de su niñez. Allí pasaba la pareja las tardes, él leyendo en voz alta, ella remendando o tarareando en voz baja, ambos sin ninguna prisa porque el día llegara a su fin. Y no tardó en llenarse la casa de una alegría aún mayor con la llegada del pequeño heredero del ducado, un niño de ojos verdes iguales a los de su madre y la sonrisa fácil de su padre, que se convirtió en la razón de vivir de Alejandro y en el consentido del abuelo Don Osni, quien comenzó a visitar el valle con una frecuencia que dejaba a toda la corte con la boca abierta. En el establo, la felicidad también había ganado cuatro patas, Gitana y Zorro, que se reconocieron aquella primera tarde en el camino tanto como sus dueños, veían ahora a un pequeño potrillo trotar torpemente a su alrededor, fruto del reencuentro de ambos, tan apegado a sus padres como el niño lo estaba a los suyos. En las tardes templadas, desde el porche de Tablas Nuevas, Guadalupe y Alejandro observaban a los caballos y a su hijo jugando en el patio, con las manos entrelazadas, y cada uno sabía, sin necesidad de decir una sola palabra, que toda la espera, todo el dolor y toda la distancia habían valido la pena para llegar hasta aquel preciso instante de paz. Cuando el niño creciera un poco más, Alejandro pensaba enseñarle a pescar en el arroyo y a partir leña junto a la cabaña, del mismo modo en que su abuelo se lo enseñó un día, para que aprendiera desde temprano que las cosas más sencillas de la vida suelen ser las más valiosas. Guadalupe, que un día tiró sola de un carrito de leña bajo el sol, creyendo que la vida nunca le reservaría compañía, ahora se dormía todas las noches al lado del hombre que la eligió, no por lo que tenía, sino por quién era. Aprendió, por fin, que aceptar ayuda no era una debilidad, y que compartir las cargas con quien se ama hacía que hasta el trabajo más pesado fuera ligero de llevar. Y Alejandro, que un día cabalgó sin rumbo creyendo que el amor verdadero ya no era para él, encontró al final de aquel camino polvoriento no sólo una esposa, sino el hogar sencillo y verdadero que ningún palacio del mundo jamás supo darle. Muchas veces, al contemplar a su mujer y a su hijo dormir, agradecía en silencio a su abuelo, que sin saberlo le había dejado como herencia no sólo la cabaña a orillas del arroyo, sino también el camino de regreso hacia una vida que valía la pena vivir. Y así llegamos al final de otra hermosa historia. Y deseo de todo corazón que sirva como recordatorio de que nunca es demasiado tarde para que el amor llame a tu puerta, de que la verdad, por mucho que tarde, siempre encuentra un camino para salir a la luz, y de que las personas correctas nos aman simplemente por lo que somos y no por lo que tenemos. Y si has llegado hasta aquí y todavía no estás suscrito al canal Los Corazones Enamorados, aprovecha este momento, suscríbete, activa la campanita, comenta qué te pareció nuestra historia de hoy y aprovecha para compartirla con tus amigas. Estoy seguro de que les gustará. Gracias por acompañarme hasta aquí. Cuídense, cuiden bien su corazón y guarden siempre un rinconcito para la esperanza, porque, tal como le ocurrió a Guadalupe, suele llegar precisamente cuando menos la esperamos. Un abrazo muy fuerte. Te espero en la próxima historia.